Jesús Calleja es un conocido montañero. A los 21 años visitó por primera vez el Himalaya. Es un hombre acostumbrado a subir 8.000, pero no solo se dedica a la montaña. Es un viajero incansable y esta semana ha querido viajar hasta el espacio. Fue un viaje corto, pero a su vuelta estaba muy emocionado.
It's difficult for me now to explain because it's incredibly so marvelous. It's the heart is the beautiful.
Es increíble, es maravilloso, es estupendo, decía Calleja al volver de ese viaje. Ha sido Calleja un astronauta. ¿Qué es un astronauta? Porque claro, esto hay que preguntárselo. Parece que cada vez va a haber más gente que viaje al espacio. ¿Qué es el espacio? José Antonio Caballero es astrofísico, investigador científico del Centro de Astrobiología CSIC-INTA. José Antonio, buenos días.
Hola y saludos a todos.
¿Qué es el espacio? ¿Cuándo podemos decir que hemos viajado al espacio?
Supongo que te refieres a partir de qué altura
eso
llamamos
es, eso
espacio.
Es. Sí.
Pues en la práctica nos hace falta definir un valor, porque por debajo de ese valor lo llamamos aviones, lo llamamos pilotos de avión, y por encima de ese valor lo llamamos astronautas, los llamamos los que van en naves espaciales. Ese valor, arbitrariamente, hemos dicho que es como 100 kilómetros.
Uh-huh.
Calleja ha llegado a 105, 106 kilómetros, así que con la denominación actual podemos decir que Calleja es, además de montañero, astronauta.
Ya. ¿Qué diferencia hay entre lo que hay 100 kilómetros por debajo y 100 kilómetros por encima? O sea, en esa frontera, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se ha establecido esa diferencia en 100 kilómetros?
La historia detrás de este límite de 100 kilómetros viene de mediados de los 60, de un señor que se llamaba Theodor von Karman. Karman definió un límite a partir de donde supuestamente los aviones no podían subir por encima ni tampoco los globos aerostáticos. Eso es aproximadamente unos 85 kilómetros. Que para la gente que sabe un poquito de meteorología, pues dirá, anda, mira, esa es la mesopausa, es la frontera entre la termosfera y la mesosfera. Eso, como he dicho, son 85 kilómetros, pero que sube y baja dependiendo de las propiedades de la atmósfera.
Ya.
Para hacerlo más fácil se dijo, vamos a ponerlo en 100.
Ya.
Y ya está.
Ya, pero ¿cuáles son las propiedades de la atmósfera a esa altura?
Está completamente enrarecida.
Sí.
Igual que Calleja sube un 8.000, hay veces que se tiene que ir con ayuda de oxígeno.
Sí.
Porque la densidad y la presión es tan baja que apenas se puede respirar. Imagínate si subes no a un 8.000,
ya,
no a 16.000, a 32.000, mucho más arriba. El aire está completamente enrarecido. Es tan poco denso que los aviones, por el efecto Venturi, no se pueden soportar por encima del aire como lo hacen en nuestra troposfera ahora. Simplemente es demasiado denso. Ya empiezas a ver el negro del cielo, no es el azul del cielo. Ya es, miras las nubes desde arriba.
Ya. Y va a ser fácil que viajemos a ese punto, es decir, porque cada vez hay más viajes privados. Eso supongo que seguirá siendo muy costoso.
No tanto. El cambio ha sido significativo en los últimos pocos años. Esto del turismo espacial no tiene nada nuevo. Esto es algo que ya comenzó Denis Tito en el 2001, que fue con una nave rusa en la Estación Internacional, y después fueron otras 6 o 7 personas más en las dos primeras décadas. Pero en los últimos 2 años, pues ha habido la explosión bueno, no voy a usar explosión, que sí, los cohetes explotan, el aumento de vuelos suborbitales,
¿sí?
Suborbitales, que luego, si quieres, definimos lo de suborbital,
¿sí?
De cohetes relativamente baratos. Estamos hablando del Blue Origin, como el que ha viajado Jesús Calleja, pero también los Falcon 9 de SpaceX.
Yeah.
Y esto lo único que hacen es como una especie de... cuando vas al parque de atracciones, te subes a una atracción, te montas,
sí,
es un petardo grande,
sí,
subes y bajas,
y te bajan.
Y el vuelo son literalmente 10 minutos o a veces 11 minutos. ¿Cuánto tiempo estás en ingravidez? Unos pocos segundos.
O sea, porque a partir de los 100 kilómetros es cuando empieza la ingravidez.
No, la ingravidez... Esto puede dar para un programa entero.
Tú
la gravedad la notas en todos los sitios.
Ya.
Lo de la ingravidez significa que estás en un momento en caída libre.
Ajá. Oye, ¿y qué se ve a 100 kilómetros de altura? O sea, ¿cómo se ve la Tierra y cómo se ve el resto del universo?
Buena pregunta. Primero, para si hay algún terraplanista escuchando este programa, que espero que no haya ninguno,
¿sí?
se nota ya la curvatura de la Tierra.
Ajá.
Eso lo primero. Después, yo soy astrofísico, astrónomo.
¿Sí?
Eso quiere decir que yo tengo que yo uso telescopios para ver las estrellas. La atmósfera es una capa protectora para la vida en la Tierra, pero hay algunas iba a decir zonas del espectro electromagnético, hay algunas el infrarrojo y el ultravioleta yo no puedo observar porque la atmósfera es opaca.
Ajá.
Si yo subo a 100 kilómetros de altura, yo ya puedo observar fuentes, estrellas, agujeros negros, galaxias, que desde la superficie de la Tierra no se puede ver porque la atmósfera lo impide.
Ya.
O sea, tienes un cielo más limpio.
Y ves más estrellas.
Y ves muchísimas más estrellas.
Los agujeros no, porque no se ven los agujeros negros, claro.
Efectivamente, los agujeros negros no lo ves, pero lo que vemos es el efecto indirecto de los agujeros negros, porque normalmente están acompañados de otras estrellas y se están tragando la estrella y emiten rayos X, que los rayos X son absorbidos por la atmósfera. Es una historia que esta se puede conectar no con el turismo espacial, sino con la historia de la astrofísica espacial.
José Antonio Caballero, astrofísico, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Que la fuerza os acompañe.